MVS Noticias presenta.
A bailar el cha-cha-cha. ¡Cocodrilo! A bailar el cha-cha-cha.
¡Las motoras!
A bailar el cha-cha-cha.
¡Cocodrilo!
A bailar el cha-cha-cha.
¡Las motoras!
El cocodrilo.
¡Ahí, mis cocodrilos!
Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México. El cocodrilo recorre calles, sitios, lugares y anécdotas para revivir la historia urbana. Súbete al cocodrilo y disfruta del viaje acompañado de Sergio Almazán. ¡Todos a bordo! ¡El cocodrilo comienza su recorrido! ¡Vámonos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. 7:04 en este sábado 12 de octubre. El año es el 2019. Esto es MBS Noticias 102.5 de la frecuencia. Mi nombre es Sergio Almazán. Esto es El Cocodrilo. Y esta noche, pues, es 12 de octubre. Hace más de 20 años que ya no se marca en el calendario mexicano esa fecha como día de asueto y día de fiesta, marcado como el Día de la Raza. En España se dice que es Día de la Hispanidad y Día de la Virgen del Pilar. Pues la noche de hoy vamos a hablar de este hombre que cambió la historia de Europa y de América, Cristóbal Colón y su ruta viajera. Y en la música sonará así.
Inicia tu canción. Inicia la rocola en... El cocodrilo.
Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión. Y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría de desesperación. Total.
Efectivamente, ustedes ya escucharon la voz de Celio González, el Satanás de Cuba.
De tu querer. Ya ves.
Era la segunda mitad del siglo XX cuando Celio González conoció la fama como cantante en su natal Cuba, al lado de la Orquesta Sonora Matancera. Tras haber probado suerte en otras agrupaciones, por fin vino el reconocimiento de su voz y su talento, y con la agrupación de la Matancera grabó sus tres primeros grandes éxitos: Quémame los ojos, un bolero rítmico, y en ese mismo 1956 grabó el tema de Ricardo García, Perdomo. El éxito fue rotundo. El nombre de ese bolero, Total.
No me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto besar.
Tras ese rotundo éxito vendrían más canciones de ese mismo corte bolerístico rítmico para Celio González, lo que hizo que viniera a México en el año de 1959 con una gira que le dio presencia y un sitio entre los contemporáneos de su época, como era Bienvenido Granda, Celio González, Celia Cruz y, por supuesto, Olga Guillot.
Se pudiera evitar. Total.
Al inicio de los años 60, ya con un reconocimiento internacional, Celio González decidió regresar a la isla cubana. Pero sus bienes habían sido confiscados por el gobierno de Fidel Castro, por lo que decidió instalarse aquí en México, junto con su esposa Marta Torres y sus hijos Celio Lázaro y Linda Elisa. Ya con la naturalización mexicana, Celio González volvió a Cuba, donde grabó nuevamente con la Sonora Matancera. Los éxitos fueron otra vez rotundos. Vámonos de fiesta, nobleza, noche de farra y Yo soy el cubano. Pero en nuestro país, Celio González grabó varios temas del compositor Agustín Lara, de los que hizo grandes éxitos como Cada noche un amor, Palabras de mujer, Estoy pensando en ti, que lo colocaron en los escenarios nocturnos de los años 60.
Muy quedó, tan quedó como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando.
Celio González nació en la isla cubana el 29 de enero de 1924 y murió el 17 de octubre del 2004 en la Ciudad de México con 80 años de edad. Hoy lo recordamos con su ritmo, con su singular manera de interpretar el cancionero bolerístico de América. A 15 años de su partida, la rocola del cocodrilo suena al ritmo de Celio González, el Satanás de Cuba.
Y junto a ti estaré también en el dolor.
Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor.
Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo.
Aunque no quieras tú.
Y así es, con la voz de este músico y bolerista cubano, Celio González, les estamos dando la bienvenida a este espacio, en esta que es la emisión 337 del Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán y la noche de hoy los voy a acompañar para recorrer juntos la historia de América a partir de este hombre que le dio un nuevo destino a dos continentes, pero en especial a España y el continente americano. Estos espejos que se miraron justamente a partir de ese 1492, año en que Cristóbal Colón decide tomar ruta y arriesgarse. Lo que él todavía consideraba y dudaba es que la Tierra fuera redonda. Pensaba que sí era plana y que tan fue así que pensó que la ruta que había tomado era para llegar a la India. No fue así, él muere incluso creyendo en esa teoría que había llegado a las Indias. Pero de ello vamos a platicar haciendo esta ruta del viajero Cristóbal Colón, quien fuera patrocinado por Isabel la Católica y que no le creían que esto iba a ser posible. A partir de ese 1492, la historia del mundo de Occidente no fue la misma. Y de ello vamos a platicar la noche de hoy. Así es que acompáñenos. 51-66-1025 son nuestras vías de comunicación, así como el Twitter, que es el Cocodrilo MBS. Así también en Facebook nos encuentran. El mío es salmazan71 y también nos pueden visitar en nuestra página, que es sergioalmazan.com. Así es que ahí están las vías de comunicación para que ustedes entren en contacto con nosotros, nos hagan llegar sus peticiones, sus sugerencias musicales. 51-66-1025, si quieren escuchar algún tema del maestro Celio González, ya sea él como solista o él con la Sonora Matancera, que hizo posible grandes éxitos de esta sonora en Cuba y por supuesto también en América. Y estando en nuestro país, pues grabaría a Agustín Lara temas tan importantes como Por qué negar, Humo en los ojos. Así es que de ello y más es la rocola de esta noche. Y está ahí Yanín limpiando sus acetatos para que ustedes dispongan de sus melodías a través del 51-66-1025. Y bueno, les iba a invitar a que nos fuéramos el día de mañana a Ciudad Universitaria, pero ¿qué creen? Que ya se agotó. está lleno. Antes de entrar aquí al aire, recibí el último de los mensajes para reservar 7 lugares. Entonces ya no tenemos, por fortuna ya se llenó ese recorrido de mañana. Así es que efectivamente, mi querida Yanin, como dice, cupo lleno, ya está el cupo a tope. Y nos da mucho gusto que además, porque se están festejando los 65 años de la ciudad universitaria y 90 años de la autonomía de la universidad, motivos suficientes y siempre son motivos suficientes para regresar a Ciudad Universitaria. Así es que vamos a recorrer el día de mañana y les daremos cuenta. Y si se pone bien la cosa, hasta lo repetimos el siguiente sábado, ¿no? Ese podría ser otra. Para quienes no puedan ir en domingo y les quede mejor en sábado, pues abrimos otro grupo y podemos ir a recorrer Ciudad Universitaria el próximo sábado 19 de octubre. Por lo pronto, mi querida Yanin, ya es momento de la pausa, ¿verdad? Así es que los invitamos para que nos acompañen regresando de esta pausa. Pues ahora sí, nos vamos a arrancar a revisar la ruta de Cristóbal Colón por el continente americano hace 527 años.
Deja que tus ojos me vuelvan a mirar. Deja que mis labios te vuelvan a besar. Deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz a bailar el cha-cha-cha.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Cristóbal Colón, el viajero. Aunque este 12 de octubre se cumplen ya 527 años de su primer viaje al Nuevo Mundo, al frente de una expedición financiada por la corona española, los historiadores siguen sin ponerse de acuerdo, por ejemplo, sobre cuál era la nacionalidad del navegante Cristóbal Colón. Pero no es la única incógnita. La discusión de expertos se centra también en tratar de aclarar dónde está realmente enterrado Colón, quien falleció en 1506. Y lo cierto es que la duda parece razonable, teniendo en cuenta que los restos mortales de Cristóbal Colón viajaron casi tanto como lo hizo el histórico personaje en vida. El descubrimiento de América es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. Significó el conocimiento casi por completo del globo terráqueo, el encuentro entre dos civilizaciones que habían crecido y desarrollado sin ningún conocimiento mutuo y la subida del Reino de Castilla como su primera potencia mundial, extendiendo por todo el mundo su cultura y su idioma. Todo comenzó con la caída de la ciudad de Constantinopla en 1453 en manos otomanas. Este hecho supuso el corte de las rutas terrestres comerciales de los europeos con Asia y con ello el no poder acceder a sus productos a precios razonables. Los reinos cristianos no tardaron en reaccionar y fueron primero los portugueses los que, debido a esa situación estratégica y al empuje del infante don Enrique con sus escuelas de navegación, buscaron otras rutas alternativas, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza en la punta sur africana, y así abrieron el camino hacia Asia. Posteriormente, lograron circunnavegar el continente africano llegando a la India y de regreso a Portugal en 1497 gracias a Vasco de Gama. Al mismo tiempo, el reino de Castilla se lamentaba de no poder seguir la misma ruta que su vecino portugués por el exclusivo dominio que éste tenía sobre la navegación de África, por lo que inició una serie de exploraciones marítimas cuyo protagonista principal fue un navegante llamado Cristóbal Colón, quien ofreció una vía fácil y rápida de acceder a las riquezas asiáticas, navegar hacia el oeste, cruzando el Océano Atlántico. Durante la Edad Media, los viajes de circunnavegación fueron parte de los retos de ganar terreno, de dominar, de conquistar y someter otras latitudes de las potencias europeas sobre África y las Indias, por lo que el proyecto de Cristóbal Colón era conquistar la India. La idea de Cristóbal Colón para muchos era, la verdad es que muy descabellada, cruzar el Océano Atlántico desde el este hacia el oeste y así llegar a la India. Estudiando a numerosos sabios antiguos y no tan antiguos, llegó a la conclusión de que por esa ruta la distancia entre Asia y Europa no era tan grande como algunos decían y le pareció un proyecto viable. Cristóbal Colón se basó en los estudios de sabios y científicos como Posidonio, Ptolomeo y Toscanelli. Calculó que podía hacer el viaje en carabelas, barcos más bien de cabotaje, sin necesidad de escalas. La esfericidad de la Tierra era algo ya conocido en el siglo XV, aunque dudoso para algunos navegantes, y nadie discutía la posibilidad de que el mundo se terminara ahí donde estaba la vista del horizonte. La duda era que cuánto medía el diámetro del planeta. Cristóbal Colón se reunió con los reyes y les expuso sus ideas a cada uno de ellos. Primero a los portugueses, que allá habían encontrado la ruta africana y no mostraron mayor interés por ese tema, y luego a los reyes de Castilla, a Isabel y Fernando, que en un principio no le tuvieron en cuenta por estar inmersos en la final de la reconquista cristiana de la península ibérica. Pero una vez contemplada esta a principios de 1492, ya tuvieron las manos libres para emprender otras aventuras y llegaron a un acuerdo de índole económico y comercial con Colón, mediante las capitulaciones de Santa Fe, que le apoyaron y encontraron financiamiento para su proyecto. ¿Qué pasó una vez que el proyecto de Colón fue autorizado y financiado por la corona española? Lo fascinante de ese momento y de ese 1492, la última década de que terminara ese siglo XV, lo que seguía era algo que va a cambiar de forma definitiva tanto España, pero en realidad Europa frente a América. Aunque es verdad que Cristóbal Colón murió sin saber con precisión a dónde había llegado, lo cierto es que abrió una ruta para que nuevos aventureros, viajeros y conquistadores volvieran a las hazañas de navegar esa ruta que había hecho Cristóbal Colón. Tras el acuerdo con los reyes católicos, Cristóbal Colón logró reunir carabelas y una nao y en muy poco tiempo partió aproximadamente con 100 hombres de la localidad de Palos de Frontera en Huelva, España, y salieron así el 3 de agosto de 1492. Todo fue diferente después de ese día. Voy a hacer aquí, mi querida Janine, una pausa para que vayamos imaginando y reflexionando sobre la importancia de un aventurero, de un viajero que la verdad es que algunos lo habían tomado por loco. De hecho, había hecho 3 ejercicios previos a esa gran aventura circunnavegante sin mucho éxito. Recuerdo que en la serie de años pasados que hizo España sobre Isabel, la primera temporada concluía en el momento en donde este hombre quiere ir a ver a Cristóbal Colón, quiere ir a ver a Isabel para ayudarle, más bien para convencerla de que a su vez Isabel convenciera a Fernando a que patrocinaran este viaje. Y ella está muy enferma, ha parido y se encuentra muy delicada de salud le dicen que no la puede recibir. Cristóbal Colón se encerrará por un lapso de tiempo para hacer la cartografía de los mapas para hacer la ruta y copia un poco el modelo que habían hecho en Portugal. Cuando se lo lleva y se lo deja para que lo vean los reyes, lo que ocurre es que Mendoza lo recibe y al revisarlo se da cuenta que es una falsificación, que no están de todo bien, y entonces se molesta mucho Fernando y la reina Isabel y le mandan llamar para decirle que no le van a patrocinar el viaje, por lo que ese es el segundo de los 3 intentos que hace Cristóbal Colón antes de que finalmente el 3 de agosto de 1492 se dirigiera con 2 carabelas y una nao. Cabe aquí hacer una aclaración, porque la nao no son embarcaciones de tripulación, sino más bien son de mercancías. Y cuando en nuestra cultura y en la manera en que nos enseñaron y nos contaron la historia en México, nos decían que Cristóbal Colón venía con 3 carabelas. Desde ahí ya vemos que hay un error histórico de referirnos así, porque en realidad eran 2 y una tercera no era carabela, sino que se trataba de una nao, de una embarcación que traía productos para poder acompañar y poder sobrevivir en esta travesía. Pero de ello les parece que platiquemos con detenimiento al regresar de la pausa. Así es que llámenos al 51-66-1025 para que pidan sus canciones y ya están ahí escuchando la voz de Celio González, a quien estamos recordando en su aniversario luctuoso. Así es que hacemos la pausa y seguimos platicando de Cristóbal Colón, el viajero. Volvemos.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Hoy me me siento más feliz que nunca. Hoy comprendo que te hice sufrir. He pensado que tú sí me quieres, que toda mi dicha te la debo a ti. Hoy me río porque puedo hacerlo.
Es la voz de Celio González, el Satanás de Cuba. Estamos escuchando parte de su acervo musical que nos dejó como herencia en este próximo esta próxima semana. Se estarán cumpliendo 15 años de su muerte el próximo 17 de octubre. Por ello es que estamos hoy recordándolo aquí en la Rocola de El Cocodrilo. 51-66-1025 esa es nuestra vía de contacto, y gracias a la gente que nos está siguiendo a través de Facebook Live en esta transmisión que estamos haciendo en vivo. A Mary Shaley dice que muy interesante el tema de hoy, saludos desde Atizapán. Gracias, y mañana entiendo que nos vemos, ¿verdad?, en este recorrido por Ciudad Universitaria. Así es que ahí estaremos encontrándonos el día de mañana. La noche de hoy estamos dedicando este programa, pues es 12 de octubre el día de hoy, y hace 527 años pues se llevó a cabo una de las hazañas más importantes entre España para el continente americano. Se trazó una ruta que marcaría también el inicio de los subsecuentes viajes de circunnavegación, y con ello no solamente esos viajes, sino que también la posibilidad de nuevos encuentros, de los cuales hemos estado dando nosotros puntual seguimiento en este 2019, que hemos hecho un espacio al interior del programa para poder reflexionar alrededor de lo que fue el encuentro de Cortés y Moctezuma, que es posterior a este 1492 en que llegaría Cristóbal Colón. Pero nos quedamos en el bloque pasado, mi querida Janine, para que no nos gane el tiempo, en el momento justo en que parte de Palos de la Frontera en Huelva, España, este hombre aventurero Cristóbal Colón, quien reúne a cerca de 100 hombres en esa localidad de Palos de Frontera, en Huelva, 100 hombres en dos carabelas y una nao, para comenzar una hazaña sin precedentes. Salieron al alba el 3 de agosto de 1492. Eran 100 hombres de la localidad de Palos de Frontera de Huelva, acompañados de Cristóbal Colón. Dos carabelas se deslumbran en el escenario y una nao que en muy poco tiempo partía aproximadamente de esa zona en dirección a las Islas Canarias. Era 3 de agosto de 1492. Recientemente conquistadas por los castellanos, las Islas Canarias era ya un punto referencial para aquellos viajeros que quisieran conquistar Nuevo Mundo. El 6 de septiembre de 1492, pusieron rumbo a oeste siguiendo el paralelo 28 y navegaron en esa dirección hasta que llegaron al archipiélago de las Bahamas, concretamente en la isla de Guananay, a la que Colón bautizó con el nombre de San Salvador. Estamos en el 12 de octubre de 1492. Tomaron posesión de la isla en nombre de Castilla y entablaron los primeros contactos con los nativos, a los que Colón llamó indios, por creer que se encontraba en alguna de las islas que antes de llegar a las Indias y que él preveía que era Zipango, actual Japón. El descubrimiento de América ya era un hecho, pero no volvieron a Castilla inmediatamente. continuaron navegando entre las islas que fueron encontrando, tomando posesión de ellas y explorándolas brevemente, en búsqueda de grandes ciudades y civilizaciones avanzadas. Pero de momento, lo único que veían eran pequeños poblados de muy pocos habitantes y ninguna riqueza a destacar. Descubrieron la isla de Cuba. Era el 28 de octubre de 1492, a la que llamaron Juana, y a la isla de Haití el 6 de diciembre de ese mismo año, a la que llamaron la Isla Española. Continuaron explorando las costas isleñas hasta que el 16 de enero de 1493, Colón partió junto con su ejército de regreso a Castilla, pero solo las dos carabelas, porque la Naos de Santa María había encallado en el norte de la Isla Española, y no pudo regresar, dejando allí a 40 hombres en un fuerte construido con sus restos que avanzarían los trabajos de conocimiento y exploración de aquellas tierras. El objetivo de la expedición era encontrar la ruta que llevara a la India, lo que se supone que había logrado por no llegar a ese lugar, sino por encontrar tierras intermedias que servirían como base para las naves que surcaran una nueva ruta marina. Se había dado un paso, pero al final el resultado sería mucho mayor. Todo un nuevo continente con civilizaciones completamente desconocidas y que abrirían uno de los hechos también más importantes de la historia del siglo XV, la conquista de América. Desde luego que Colón no tuvo constancia de la magnitud del paso que había dado. Probablemente pensaba que aquellas islas que estaban descubriendo eran asiáticas, las llamadas Antillas, y que daba paso al continente asiático. En sus siguientes viajes, descubrió el subcontinente sudamericano navegando por la costa norte de la actual Venezuela y también por el sur de Cuba y la costa este del Istmo centroamericano, buscando ese paso hacia Asia y sus riquezas. Porque él, comparando con lo que había leído de las obras de Marco Polo y otros antiguos, no veía esas grandes ciudades ni ese gran Kahan al que tenían que entregar una carta de los reyes católicos, ni tampoco veía las riquezas que debían de ya estar viendo, según contaban las historias. Vaya hazaña que emprendería Cristóbal Colón en aquel 1492 y que prácticamente cambiaría la ruta y el destino no solamente de América, sino también de Europa y en especial de España. Sobre ese tema, justamente el día de hoy en su tinta hemos publicado en la página de Noticias MBS esa colaboración, porque hacía mucho tiempo que no se ponía sobre la mesa, sobre los medios, la discusión de esto que es la Hispanoamérica. Esto que en 1992, cuando se cumplieron los 500 años de esa hazaña de Cristóbal Colón, erróneamente, y lo subrayo así, el gobierno de Salinas de Gortari decidió borrar de los calendarios, de las fechas cívicas, de la historia viva, una fecha como el 12 de octubre. Con ello parecía que lo que quería también borrar era la idea de la relación México-España, en especial México-España, bajo ese concepto ideológico político que estaba emprendiendo el gobierno de Salinas, que era el mundo global. Por lo que consideraba pertinente entonces borrar para nuevas generaciones, que si nosotros tomamos en cuenta ello, han pasado 27 años de ese momento. Quiere decir que una nueva generación que nació en los 90 ya nació sin esa fecha marcada en el calendario, y que nos guste o no, genere polémicas o no, ese acontecimiento de 1492 marcaría de forma definitiva y trascendente el continente americano, de lo que hoy somos resultado desde nuestra lengua, nuestro color de piel, hasta nuestra mesa. Por ello, el día de ayer tuve la oportunidad de estar en la casa de la Embajada de España, gracias a la invitación que su embajador Juan López Dóriga y su señora esposa Rosa González Asenjo nos hicieron a bien invitarnos. Estuvimos ahí primero platicando, a ver, habíamos yo creo 1,000 invitados, más o menos. Y la constante es que me decían, esta comunidad española, que son empresas establecidas aquí y que trabajan españoles y mexicanos en empresas españolas, me decían, nosotros no sentimos, no extrañamos España cuando estamos aquí, porque nos sentimos como que es una extensión, que estamos siendo un espejo. Y cuando me dijeron esa frase, recordé aquel libro que justamente en 1992 publicaría Carlos Fuentes, El Espejo Enterrado, y que hacía esta reflexión de lo que significaba para América el hecho de la llegada de Colón, y que decía, es un espejo enterrado donde en cada ocasión que hay una insurrección, un movimiento civil, como un encuentro amoroso de dos vistas, uno se mira en ese espejo que está ahí enterrado en la raíz de nuestra cultura. Y recordé ello, y por eso es que quise en este sábado, que además valía la fecha, poder hacer una reflexión sobre ello, invitarlos a que conjuntamente reflexionemos qué es 527 años más tarde para nosotros, qué significa esto del el descubrimiento de América y qué es el tema de la hispanidad. Vamos a la pausa ahora, mi querida Janine, y regresando, pues escuchamos nuestra cápsula que semana a semana ya se ha convertido en un clásico que hoy me decían en el Twitter que qué bueno que estamos haciendo esa revisión porque les ha ayudado a desmitificar ideas que teníamos sobre la conquista de México. Hacemos la pausa 51-66-105 para que pidan sus temas de Celio González. Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5 es la frecuencia.
Al cumplir tus 15 primaveras, ha sido para mí tan larga espera que creo se te olvidó lo que ofreciste. No vayas a pensar que te reprocho el manojo de mentiras que dijiste. Ya te perdoné, pues sabes que te adoro. A bailar el cha-cha-cha.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1519. Dos civilizaciones. El mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente. Año 1519. El camino del mestizaje.
¿Cuáles eran las otras preocupaciones, además de las políticas, que Cortés tuvo al llegar a Tenochtitlan? En agosto de 1521, Hernán Cortés se dirigió al sur de la ciudad conquistada. Se ubicó en Coyoacán, desde donde comenzó a despachar y dar órdenes sobre la conformación de una nueva ciudad, la Novohispana. Ante las dudas, tras la caída de la ciudad de Tenochtitlan en manos del ejército español, Cortés no tuvo otra alternativa que retirarse a Coyoacán. Junto con Diego de Ordaz, su jefe de fuerzas militares, y en compañía de varias mujeres, entre ellas Malintzin, Cortés se instaló en las tierras sureñas, cerca del río de Huitzilopochtli. Las dudas sobre dónde comenzaría la fundación novohispana, si en Cholula, Tlaxcala o Tenochtitlan, creó disputas y titubeos entre el conquistador y su ejército. Junto a las dudas políticas de Cortés, estaban sus cavilaciones amorosas. Se sabe que el extremeño gustaba de ser acompañado por mujeres, a pesar de que su esposa legítima, Catalina de Suárez, estaba por llegar a la ciudad conquistada. En agosto de 1522, un año más tarde de la caída de Tenochtitlan, de improviso, llegó Catalina a Coyoacán, procedente de Cuba, aunque poco se sabe de su estancia en las tierras mexicanas, ya que a los 2 meses de su arribo murió de forma misteriosa. Estando Gonzalo de Sandoval en Coatzacoalcos, le llegaron cartas acerca de un barco que entraba en el río de Ayagualulco, en que venía de Cuba la señora doña Catalina Suárez de Marcaida, con su hermano Juan y otra hermana, por lo que Sandoval salió a recibir a los viajeros acompañado de la mayor parte de capitanes y soldados, entre ellos Bernal Díaz. Sandoval mandó avisar a Cortés de inmediato y este mandó recibir a su esposa y cuñados con grandes honras y fiestas y los mandó traer a México con gran algarabía durante todo el camino. En agosto de 1522, Catalina de Suárez llegaría a Coyoacán, donde Cortés despachaba, convivía con Marina, quien ya estaba embarazada del hijo del conquistador, es decir, para Hernán, era difícil la presencia de Catalina. La mañana del día de su muerte, Catalina asistió muy bien ataviada, sana y contenta, a la iglesia, acompañada de varias damas. Posteriormente, invitó a estas mujeres a una comida en casa de Cortés, en donde se comió y se bebió alegremente hasta pasadas las 10 de la noche en que los invitados se despidieron. Tras la recepción, Catalina se retiró a dormir, pero la muerte misteriosa y poco clara le llegó en la madrugada del 1 de noviembre de 1522. Los funerales fueron discretos y deprisa, a pesar del juicio ocurrido en España en 1529 en contra de Cortés. La muerte de Catalina nunca fue esclarecida.
Dos civilizaciones. El mestizaje.
Negra, tu cuerpo divino, tu gracia sublime, tu andar yo no sé. Fueron los que me inspiraron mirarme en tus ojos y ver tu expresión. Llevas contigo un misterio.
Yo creo que todo el mes de noviembre vamos a estar dedicando el programa a todo ese mes, a estos personajes que cambian la historia de México, Tenochtitlán, desde Moctezuma, Xocoyotzin, pasando por Hernán Cortés, por Catalina de Suárez, de quien poco reflexionamos y hemos hablado de ella, por Marina o Malintzin, que ahí ya tenemos 4 programas, más el de el momento de encuentro entre Cortés y Moctezuma, ocurrido el 8 de noviembre de 1519. Pero de ello será ya el siguiente mes. Déjenme primero invitarles a que entren a nuestra página. Estamos todavía, falta afinar algunos detalles, pero ya está disponible prácticamente en un 80%, que es sergioalmazanconzeta.com. Ahí ustedes ingresen. ¿Ya ingresaste, Janine? ¿Ya viste qué bien quedó? Y ahí pueden ver la lista de recorridos. Todavía no están todos, pero también de los que tenemos ya el próximo, que es el de mañana, y en el transcurso de la semana subimos el siguiente. Y el objetivo es que vayamos haciendo una comunidad alrededor de esta página, que el jueves platicaba con Pamela Cerdeira aquí al aire y comentábamos de un artículo sobre José José, que pueden encontrar en la página de sergioalmazan.com, que se llama El Triste Funcional, así le hemos puesto a este ensayo, sobre este personaje, pero también van a encontrar biografías de muchos otros personajes de la cultura popular. Como esto lo comento porque dice aquí Marco Cerrato: hola Sergio, saludos a todos en cabina, gloria al gran Celio, el tema de hoy es la historia más épica que ha cambiado el curso de la historia. Fíjate, Marcos, que pensaba mientras escuchaba la cápsula de 1519, que ese programa estuvo totalmente épico y circunnavegante. Tienes razón. Y por acá más adelante, Marco completaba su comentario diciendo que aun cuando los gobiernos, cualquiera que fuese en México o el mundo, han intentado borrar cursos de nuestra historia, siempre habrá quien guarde la memoria histórica de los pueblos, por fortuna, y que hay que irla heredando, transmitiendo, para que tengamos más elementos de dónde construir nuestro propio criterio histórico y dónde basar nuestros argumentos memoriosos. Totalmente de acuerdo contigo, Marcos Serratos. Y dice también por aquí que debemos de hacer un programa del emperador invicto Cuitláhuac. Por supuesto, también de él haremos programa en próximas fechas. Y nosotros estamos ya a unos minutitos, ¿verdad, mi querida Janine, de despedirnos? Quiero agradecer también a Xochitl Ramírez, que nos está siguiendo. Dice que besos desde la alcaldía Gustavo A. Madero. A Leandro Cabrera, gracias por estarnos siguiendo esta transmisión por Facebook Live en el Facebook, que es el Cocodrilo MBS. Pero también, si ustedes ingresan, pues déjenos sus comentarios aquí o en la página de sergioalmazan.com. También saludos a Alex Caffi, que nos está escuchando. Más te vale, Alex Caffi, porque como has andado de concierto en concierto, pues poco caso nos haces, pero dice que ahora sí nos está escuchando. Pues ya nos tenemos que despedir, ¿verdad, mi querida Janine? Estamos a dos minutitos para despedirnos. Momento también para saludar a Daniel Cervantes, que nos envía saludos por el Twitter, que es salmazan71 o arroba el cocodrilo MBS. Alejandro Reyes, Rosy Faría, Rodolfo Durán, Dina María Rochín, dice que nos manda saludos y que agradece el programa. Y me pregunta algo sobre la casa de Rivadmercado. Sé que ahorita está haciendo una remodelación ahí la casa y que por ello es que no está abierta. No sé con precisión la fecha, sé que ya es en noviembre, pero no me sé la fecha. Rosendo Reyes, a Roberto Barrios, a David Arana Dueñas, gracias por seguirnos en esta transmisión. También a Arturo Vázquez. Pues nosotros ya nos vamos agradeciendo de verdad que nos hayan acompañado. Y recordándoles que nos podemos seguir en sintonía y descubrir más cosas de las que estamos haciendo en la página de sergioalmazan.com. Y recuerden que también a partir del lunes, después del mediodía, ustedes pueden escuchar el podcast de este programa en la página de noticiasmbs.com. Entran ustedes a programación, de ahí se van al cocodrilo y ahí aparecen todos los programas y las cápsulas también de 1519 están por separado, por si ustedes también quieren escuchar de forma independiente al programa y darle un seguimiento. No están las cápsulas, no es nuestro objetivo, no es hacer un relato cronológico, sino de momentos o personajes. Por ello ustedes las pueden escuchar de forma aleatoria y tendrán información de este 1519. Mi querida Janine, vámonos con música de Celio González. Pásela bien, buen fin de semana. Hasta entonces.
Gózala, mi prieta santa.
Gózala,
mi puchunguita.
Gózala,
por ti me muero.
Gózala,
mi cariñito.
Gózala,
mi morenita.
Gózala,
chinita santa.
Gózala. Gózala, 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 gózala.
MVS Noticias presentó
a bailar el cha-cha-cha.
¡Cocodrilo!
El cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El Cocodrilo.